Abriremos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 1, del 18 al 32. Lo leeremos rápidamente, que dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hagamos una breve oración. Señor, nosotros somos tardos y torpes para oír, y necesitamos que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine y nos haga entender y nos muestres con toda claridad, Señor, nuestra condición, nuestra realidad. Este texto que vamos a compartir, a analizar, nos habla de la culpabilidad del hombre. Y qué mayor necesidad que esta, que seamos conscientes de quiénes somos, de cómo somos, y que de esa manera vayamos corriendo a tu Hijo Jesucristo, que nos ofrece el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, amén. Si tuvieras delante de ti a una persona que sabes que va a morir dentro de una hora, ¿qué le dirías? Alguien dijo, y a lo mejor alguno de vosotros sabéis quién lo hizo, no fui capaz de encontrar el autor, pero tengo ese pensamiento en mi mente de haberlo escuchado ya hace años. No son palabras mías, pero resumiendo la idea, alguien dijo que si yo tuviera delante de mí a una persona que se va a morir dentro de una hora, usaría la mayor parte de esa hora, quizá 50 minutos, 55 minutos, para hablarle de su pecado. Y usaría los minutos restantes para hablarle de ese Jesús que perdona a los pecadores que se arrepienten. Una de las cosas más importantes y valiosas de esta vida es saber y sentir que somos pecadores y culpables delante de Dios. Esa no es una realidad en absoluto popular, pero es una realidad valiosa y necesaria, y tú debes ser consciente de esto. La Biblia usa páginas y páginas para mostrarnos nuestra rebeldía. La palabra de Dios contiene historia tras historia que nos hablan de la maldad del ser humano. Y Dios ha hecho eso para enseñarnos lo que somos. Es necesario que sepamos que somos rebeldes delante de Dios. Somos culpables. Una de las funciones importantes del Espíritu Santo es hacernos conscientes de nuestro pecado. Él convence al mundo de su pecado. Y parte de la misión de la Iglesia, una parte importante de la misión de la Iglesia en este mundo, es que insistamos a las personas acerca de la gravedad de su pecado y de sus consecuencias. Y el objetivo de lo que voy a decir en esta tarde es muy sencillo. Mi deseo, con la ayuda de Dios, es que sintamos la profundidad de nuestro pecado, pero con un fin, para que haciendo eso, miremos a Jesús para recibir el perdón. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer en esta tarde. El mensaje de esta tarde lo he titulado El lado más oscuro del hombre. El lado más oscuro del hombre. La realidad es que la Biblia nos enseña con absoluta claridad que el ser humano tiene un corazón oscuro, muy oscuro. Solo las frases que hemos leído en Romanos, capítulo 1, del 18 al 32, contienen muchísimas expresiones que se refieren a la culpabilidad del hombre. No vamos a leer el texto de nuevo, pero lo voy a mencionar así a vista de pájaro para que os deis cuenta de que este texto está repleto de expresiones, de frases que nos hablan de la rebelión del corazón del ser humano. Empezando en el versículo 18, se nos habla de que los seres humanos somos impíos, injustos, personas que detenemos, que nos resistimos a la verdad. Eso lo vemos en el versículo 18. Versículo 21 trata al ser humano como desagradecido, de razonamiento envanecido, de corazón necio y entenebrecido. Los versos del 24 al 25 nos describen a las personas como practicantes de inmundicia, personas que incluso deshonran sus propios cuerpos, siendo mentirosos, siendo idólatras. Los versos del 26 al 27 también nos dicen que las personas tienen pasiones vergonzosas. Uno de los pecados del ser humano es la lascivia en términos sexuales. Los hombres están extraviados, también nos habla de eso este versículo 27. El versículo 28 y 32, o sea, desde el 28 hasta el final, nos da una larga lista de características de cómo son los seres humanos y nos dice que son de mente reprobada, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contenciosos, engañadores y malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables. Yo no sé si te sientes identificado en esta larga lista, pero yo cuando se van diciendo estas cosas, me doy cuenta que casi las tengo todas. También nos dice que no tenemos misericordia, no tenemos compasión, que incluso conociendo a Dios, incluso sabiendo que Dios está ahí, e incluso sabiendo que Dios tiene un juicio preparado para las personas que pecan contra Él, aún así, las personas no solo siguen pecando, sino que se complacen, nos dice el verso 32, se complacen con los que hacen estas mismas cosas. Esto que hemos leído no pretende ser un ataque caprichoso ni de mal gusto contra las personas. Podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Háblame de algo más agradable, ¿no? Pero tampoco es una lista de insultos que tengan como objetivo denigrar al ser humano ni machacar a la gente simplemente por machacar. Lo que tenemos que darnos cuenta es que esta lista de cosas es una lista real y verdadera de lo que somos realmente. Somos tan malos como nos describe este texto, y no menos de eso. Estas líneas describen al ser humano en su estado puro, en su esencia. Y esto es lo que en realidad somos por naturaleza. ¿Sabéis qué? A mí me encanta este texto porque todos los libros de filosofía y de antropología y de conocimiento acerca del ser humano se quedan como una basura delante de este relato. ¿Sabéis por qué? Porque aquí está la verdad de lo que somos. Todo lo demás son cuentos de los hombres. Dios nos ha mostrado lo que somos con claridad. Y esta es la verdad de lo que somos. Es algo valioso. Es un conocimiento inmensamente valioso. Tenemos aquí la opinión que vale acerca de nuestra realidad. ¿Qué cosa más valiosa puede haber de saber quiénes somos y cómo somos y cuál es nuestra necesidad? Y Dios ha hecho eso por nosotros, dejándonos textos como este. Y bien, esta lista parece no tener fin, y de hecho podríamos añadir muchas más cosas. Pero yo quisiera profundizar en tres cosas concretas, particularmente graves, y que creo que es bien importante que las tengamos claras y que seamos muy conscientes de que son tres características de la gente, de las personas, como tú y como yo. Voy a decir tres cosas que colocan al ser humano en una posición especialmente vergonzosa. Ya de por sí, esta lista es vergonzosa. Somos detestables. Y no lo digo de una manera, como decía antes, para machacar. Es que es la realidad. Yo sé que no está bien visto hablar de ciertas maneras, pero hay que decir la verdad. Y es que estamos podridos por dentro. Somos malos, somos rebeldes. Nuestra maldad es grande, grandísima, delante de los ojos de un Dios que es puro. Y es un milagro que estemos vivos. Ante un Dios justo, gente como nosotros, es un milagro que estemos vivos. Es el milagro del amor de Dios, que no ha querido destruirnos. Estamos vivos por compasión. Y la primera característica de las tres que voy a mencionar, que nos colocan en una posición especialmente vil y vergonzosa, es que la culpa del ser humano es voluntaria. La culpa del ser humano es voluntaria. El hombre es malo por decisión propia. Este texto nos enseña eso. El hombre es rebelde contra Dios y lo sabe. Lo sabe. Es su decisión. Es un acto voluntario. Los seres humanos son plenamente conscientes de que se están enfrentando a Dios y de que son pecadores. El versículo 18 es muy interesante porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este texto lo que nos está diciendo en forma de una figura es que es como si Dios estuviera observando a la humanidad, a los seres humanos, y nos dice que la ira de Dios, la indignación de Dios, se revela porque Dios tiene una ira, Dios tiene una indignación. Cuando Él ve el mal, Él no puede evitar, porque Él es un Dios justo, odiar esa maldad. Y eso habla de la belleza de su carácter. Porque detestar lo malo está bien, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Él siente indignación cuando ve el pecado de los pecadores. Y nuestra maldad es mucha y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí están nuestras faltas, nuestra impiedad, nuestra injusticia. Y fijaos lo que hacen los hombres. Detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Para que lo entendamos, esta es la imagen de que es como si la verdad nos viniera a la cara y está claro que es verdad y sabemos que es la verdad. ¿Y qué hacen los hombres? La detienen. No quieren saberla. Se esconden. Es un acto totalmente voluntario y consciente. Eso es ser malo. La verdad se te revela, Dios te está hablando, ¿y qué hacemos? Con toda conciencia, con todo nuestro razonamiento, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, absolutamente decidimos por voluntad propia, sin que nadie nos obligue, a cerrar nuestro corazón a la verdad de Dios. Eso es ser vil. Eso es tener un corazón retorcido. Porque somos conscientes. Decidimos hacer eso. Detenemos con injusticia la verdad. El hombre se resiste conscientemente, de forma voluntaria, sabiéndolo claramente. Quizá se hace el tonto, pero en el fondo del corazón sabe muy bien lo que está haciendo. Dice también el versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este verso nos está diciendo lo que ya hemos dicho, pero nos está hablando de esa verdad en términos de la creación. Dios ha creado un mundo, eso es evidente. El ser humano no tiene otra opción que reconocer que hay un creador, y así es. El ser humano sabe eso en su corazón, porque Dios también ha puesto su firma en el corazón del ser humano. Somos conscientes de que hay un Dios, no lo podemos negar. En el fondo de nuestro corazón, cuando estamos solos en nuestra habitación, cuando nadie nos ve, sabemos que hay un Dios. Lo que sucede es que, aun cuando entendemos eso, no queremos saber de Él, por lo cual no tenemos excusa. Cuando una decisión es voluntaria, cuando una decisión es consciente, las excusas ya no existen. Porque uno no puede decir, es que yo no sabía, es que a mí no me constaba. No. Los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Este es un texto que desnuda al ser humano. Le deja sin argumentos. Dios se nos ha revelado. Dios existe. Y todos sabemos que Él está ahí. Lo que sucede es que en nuestra voluntaria rebeldía, le negamos. Entonces, la voluntariedad y la plena conciencia del hombre a la hora de pecar nos habla de su vileza moral. El hombre es vil, moralmente hablando, porque sabe que Dios está ahí, pero decide con toda voluntad y con toda culpa. Y aún, como decíamos antes, sabiendo que hay un juicio, él decide, aún así, negar a Dios y hacer su vida al margen de él. Detiene la verdad de una forma voluntaria. Una segunda característica de la culpa del ser humano es que es persistente. El corazón humano no solamente es rebelde por voluntad propia, sino que tiende a persistir en su rebeldía, tiende a permanecer en su rebeldía. El corazón humano es muy oscuro porque persiste en la maldad. Esto es algo bien extraño, pero los hombres deciden, se sienten cómodos haciendo el mal. Permanecen en ello. Perseveran en la maldad. Endurecen sus corazones más y más. Se revuelcan en el fango, podríamos decir. Y lo siguen haciendo, incluso por el resto de su vida. El corazón humano es duro y el problema es que tiende cada vez a ser más duro. Y quiero decir una cosa, porque esto es una advertencia para los creyentes también, muy importante. Aun cuando nosotros hemos sido redimidos, lo cual significa que hemos sido rescatados de las ligaduras del pecado, aquí también hay una advertencia, y es que el pecado sigue siendo peligroso. Nuestro corazón, aun cuando ha sido rescatado, puede pasar temporalmente por endurecimiento. Y eso puede traer consecuencias. Vamos a ser hijos de Dios siempre. Nuestra salvación no se va a perder. Estamos en las manos de Dios. Estamos seguros. Que nadie tenga duda de eso. Pero aún así, el creyente no está exento de sufrir endurecimiento en el corazón. Y debemos cortar eso rápido, de raíz. Porque trae consecuencias prácticas, trae vergüenza, trae problemas a la familia, a ti como persona, a la iglesia. Debemos tener mucho ojo con el endurecimiento del corazón, con la persistencia en el pecado. Debemos ser prontos para arrepentirnos. No dejemos ni un día más que esa maleza del corazón siga creciendo. Limpiemos nuestros corazones, purifiquemos nuestras vidas. No dejemos que esa enredadera siga trepando. Saquémosla de cuajo, porque el endurecimiento es peligroso. La espiral de endurecimiento del corazón la vemos descrita en este texto, lo voy a mencionar brevemente, del verso 22 al 28. Es claramente una espiral de endurecimiento. Vemos cómo aquí se habla de que las personas cometen pecado, pero no se arrepienten, persisten en ese pecado. Y lo que Dios hace es que, como respuesta a ese autoendurecimiento, Dios mismo actúa ante esa obcecación, ante esa persistencia, trayendo más endurecimiento al corazón. Pero ese no es un acto caprichoso de Dios. Es una paga, es una retribución por el propio endurecimiento del ser humano. Eso es algo que vemos con claridad con Faraón. Muy interesante cuando vemos qué le pasa a Faraón. Cuando el Señor empieza a endurecer el corazón del Faraón, ya hemos visto todo un recorrido de auto endurecimiento propio. Y ese endurecimiento lo vemos aquí, como decía, del verso 22, que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Ahí se nos habla de la idolatría del ser humano, que decide no dar lo mejor de sí a Dios, decide no dar todo su ser a Dios y glorificar a Dios, sino que da su gloria a las cosas creadas, sea lo que sea, en este caso descrito como animales, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Ahí está la respuesta de Dios. al endurecimiento del corazón. Y después, en el 25, sigue esa espiral de pecado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Y qué sucede entonces? Entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Veis que es una decadencia, verdad? Es como una espiral, es una escalera de caracol que va cayendo cada vez más abajo. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que los hombres siguen pecando, porque dice que pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aquí, una vez más, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es la tercera manifestación del juicio de Dios sobre los que persisten en el pecado. Entonces, nuestra culpa no solo se caracteriza por ser voluntaria y consciente, lo cual ya es de por sí grave, sino que también es persistente, es reincidente, es algo que no para, es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a pesar de las advertencias, a pesar de que Dios viene a tu vida y te habla y nos dice y nos llama a cambiar, a arrepentirnos, el ser humano hace oídos sordos, atesorando sobre su cabeza consecuencias. Entonces, la persistencia del hombre a la hora de pecar nos habla de su vileza moral, de su bajeza moral. Pero una tercera cosa más que yo quisiera decir, y ya terminando, la culpa del ser humano es un enfrentamiento personal. Es un enfrentamiento personal. El apóstol Pablo, en esta clase que es magistral, enseñándonos acerca del corazón del hombre, añade una característica más, bueno, añade muchas, pero yo quiero resaltar una más, que resalta aún más si cabe la bajeza del ser humano, lo retorcido que es. Y es que, como nos dice el versículo 30, los seres humanos, dice el versículo 30, son murmuradores, son detractores, pero fijaos en esto, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Ese es el ser humano en su estado puro, aborrecedor de Dios. Eso es lo que es el corazón humano en el fondo, lo cual es también difícil de comprender, porque ¿qué tiene malo de Dios para que sea él aborrecido? No tiene ningún sentido. Dios es bueno. Dios es precioso. Es hermoso. Está lleno de justicia. Está lleno de bondad. Está lleno de bendiciones. ¿Y los hombres le odian? ¿Por qué? Es rebeldía en estado puro. Los hombres son como diablos. Son como demonios. Y sinceramente, yo sé que es difícil usar este lenguaje, pero es así. La rebeldía del hombre es horrible. Este texto y otros nos muestran la peor cara del ser humano. La sociedad en general nos intenta vender una imagen del hombre que está totalmente apartada de la realidad. Y yo sé que en la fachada todos somos buena gente, ¿no? En el fondo, dice la gente, todos somos buenos, ¿no? Y en un sentido es cierto, ¿no? Porque verdaderamente hay una dimensión en la que todos somos buena gente, porque hasta el peor de los asesinos tiene gestos buenos con sus hijos, ¿no? Eso es evidente. Dios ha dejado su impronta, su temor en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Y si no estamos matándonos unos a otros, y si no estamos haciendo más barbaridades, es gracias a eso. Estamos siendo frenados por la bondad de Dios, pero nuestra maldad es horrible. Y lo que dice este texto es que el ser humano aborrece a Dios. El ser humano por naturaleza odia a Dios, se enfrenta a Dios. La inclinación natural de nuestro ser es ir en contra de Dios. No le queremos, nos enfrentamos a Él, es nuestro adversario. Odiamos a nuestro Creador por naturaleza. Así somos, a menos que haya un cambio en nuestro corazón y que la inclinación de nuestro corazón sea cambiada. Y eso es lo que Dios hace cuando la gente se convierte a Jesucristo. La inclinación de Dios es cambiada. Entonces, nuestra culpa no es solo voluntaria. Somos malos porque queremos ser malos y lo sabemos, lo cual tiene delito. Es algo consciente, es algo persistente, pero además es algo personal. Es algo en contra de Dios. Aquí hay algo muy importante. Y es que el pecado, por definición, es en contra de Dios. Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque la gente, cuando hablamos del pecado, pues a veces la gente tiene remordimientos, ¿no? Por hacer cosas malas. El remordimiento solo no basta. El tener la conciencia sintiéndose culpable no significa de que sientas que has ofendido a Dios. Lo que necesitamos es sentir que hemos ofendido a Dios, que hemos tenido una confrontación personal contra Él. Y eso es lo que necesitamos, que estemos delante de Dios y que sintamos y nos entristezcamos porque sabemos que hemos ido en contra de Él a sabiendas y de manera persistente. Y sabiéndolo bien, pero aún así en nuestro interior, que es retorcido, hemos decidido pecar contra Él. El desprecio personal del hombre hacia Dios nos habla de la bajeza moral del ser humano. Pecamos porque queremos. Y lo sabemos. Y persistimos en ello, como enemigos declarados de Dios. En otras palabras, el ser humano ha declarado la guerra a Dios. Se confronta a Él abiertamente. Claro, eso no lo va a decir en público, ¿no? Aunque también hay. Pero es una guerra en el fondo del corazón. Y esto es una gran verdad, que el corazón humano está en rebeldía constante ante Dios. Y el ser humano ha de arrepentirse, o si no, tendrá consecuencias. Y por todas estas cosas, nos dice la Biblia, que somos merecedores del juicio de Dios, del mismo infierno. ¿Cómo no? ¿Cómo no podría ser de otra manera? Siendo lo que somos. Pero antes de acabar, yo quisiera decir una cosa más. ¿Dónde está la esperanza en este texto? Ahora podríamos coger e irnos, ¿no? Como decimos a veces. Pero ya está. ¿Cómo tenemos que entender un texto así? Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero este texto no nos trae ningún rayo de esperanza, aparentemente, ¿verdad? Son todas cosas que pintan las cosas muy mal para el ser humano. Es una lista de grandes verdades acerca de cómo somos y de lo que hacemos. Todo es negativo, en el sentido de que es una descripción de nuestra gran maldad. ¿Cómo tenemos que entender un texto así? ¿Cómo nos vamos a casa ahora con este texto? ¿Qué es lo que podemos decir? El tema es el siguiente. En la Biblia nos encontramos con textos que son muy claros y muy contundentes sobre la maldad del ser humano. Este texto que hemos visto hoy nos ha hablado de la anchura y de la profundidad de nuestra maldad, que parece no tener fin. Pero ¿cómo debemos reaccionar ante descripciones así que simplemente nos hablan de lo malos que somos? Y todo esto es verdad. ¿Qué nos enseñan estos textos, aparte de que somos despreciables y de que somos mezquinos? ¿Qué nos están enseñando? ¿Cómo brilla el Evangelio en un texto así? Pues os voy a decir algo. El Evangelio, en este texto, brilla aún cuando no está. ¿Sabéis por qué? Porque nuestras muchas rebeliones hacen brillar la multitud de las piedades de Dios. Nuestras muchas rebeliones hacen brillar la multitud de las piedades de Dios. ¿Qué nos enseña un texto que nos habla tan abiertamente de nuestra profunda degeneración? Nos enseña lo precioso que es el perdón de Dios. Que aún viendo a gente como esta, Dios los perdona. Hay esperanza para pecadores descritos en Romanos 1, del 18 al 32. Dice el salmista en Salmo 51, 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Romanos 1, del 18 al 32, es solo una parte de las rebeliones del ser humano que están descritas en toda la Biblia. Páginas y páginas y páginas que nos hablan de cómo somos, de lo malos que somos malos por naturaleza, somos malos por voluntad propia, somos malos y perseveramos en ello. Páginas y páginas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde el principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, aun cuando el Señor viene, vemos a los hombres endurecidos, multitud de pecados. Pero lo precioso del Evangelio es que aunque muchos son los pecados de los hombres, mayor es el perdón de Dios. Si los hombres vienen arrepentidos, no importa, fijaos en esto, no importa que hayas pecado voluntariamente, todos lo hemos hecho. No importa que hayas persistido en el pecado, es algo horrible, es algo vergonzoso. Debiéramos avergonzarnos profundamente. No importa que te hayas enfrentado personalmente contra Dios, que hayas tenido la osadía de enfrentarte en contra de Dios, de aborrecerle. Si tú vienes arrepentido de corazón, con un corazón humillado, reconociendo lo que has hecho, tus pecados son perdonados para siempre. ¡Qué precioso evangelio que tenemos los cristianos! El amor de Dios perdona los pecados de la gente. De gente como tú y como yo, los que estamos descritos aquí. El evangelio brilla en las páginas de la Biblia, aun cuando no se menciona literalmente, porque nuestras muchas maldades, textos que nos muestran nuestras muchas rebeliones, nos están dirigiendo la mirada a nuestra necesidad de Jesucristo. Y nos hacen maravillarnos de cómo Dios puede perdonar a gente así. Y lo hace. El incomprensible amor de Dios, la multitud de su compasión. ¿Qué carácter tiene el Señor que es paciente y bueno para perdonarnos? Que tú hagas eso en esta tarde. Que dejes atrás tu vida de pecado. Que no sigas pecando de forma voluntaria. Los creyentes, hermanos, dejemos de pecar de forma voluntaria, porque también hacemos eso. Dejemos de persistir y dejemos de confrontar al Señor. Humillémonos delante de Él. Amén.